Ya que estamos, ¿qué le parece si les cuento unos cuentos chinos?
¿Unos cuentos chinos?
Unos cuentos chinos.
Caramba, bueno.
¿Qué tanto cosa histórica y filosófica y científica y de divulgación? No, cuentos chinos.
Explícitamente mentiras, como se dice en la Argentina.
Claro, el cuento chino es, en el lenguaje vulgar, un sinónimo de mentira. Pero también hay que decir que esto de la mentira y la verdad no debe ser examinado con el criterio vulgar de los ediles de Vicente López, por ejemplo. Quiero decir, este criterio primario de la verdad y la mentira. Por ejemplo, no existen sirenas. Bueno, no existen sirenas en la municipalidad de Vicente López, pero existen en la fantasía de los autores, en la obra de Homero, en la historia de Ulises, en la antigüedad clásica.
En la vida de uno, sin embargo.
Y en la vida
Sí.
de uno también. De manera que esto de la existencia y no existencia de las cosas es una cuestión artística que tiene más que ver con la fe poética, sin la cual yo creo que no se puede entrar a ninguna historia seria y mucho menos a este programa.
Nada de esto tendría sentido.
Aúna la estupidez con la fe poética. Primer cuento chino. Vamos de lo más simple a lo más complicado. El primer cuento chino asegura que todos los ogros viven en Ceilán y todas sus vidas están en un limón. Las vidas de los ogros dependen de un cierto limón.
Esto explica la cara de la gente cuando consume esa fruta, por ejemplo.
Claro. Pero sucede en una ocasión que un ciego corta ese limón con un cuchillo y mueren todos los ogros. Este es el primer cuento. Segundo, un poco más complejo. Dice que la vida de una tribu de ogros puede estar concentrada en dos abejas. Entonces, cierta vez, los ogros tenían una princesa cautiva. Y la princesa, que había fingido interesarse en uno de los ogros, le da conversación. Y también finge estar preocupada por la inmortalidad de ese ogro. Y le dice: temo que no seas inmortal. Entonces, el ogro, que entra fácilmente en charla con la princesa cautiva, le dice: los ogros no morimos. En realidad, no es que seamos inmortales, pero nuestra muerte depende de un secreto que nadie adivinaría. ¿Ves ese estanque? Bueno, en la parte más profunda hay un pilar de cristal en cuya cima reposan dos abejas. Si un hombre alcanzara a sumergirse en las profundidades y pusiera en libertad a esas dos abejas, todos los ogros moriríamos. Pero quédate tranquila, porque nadie va a conocer ese secreto, haz de cuenta que soy inmortal. La princesa le cuenta esto a un héroe, que se sumerge, libera a las dos abejas, y todos los ogros mueren, cada uno en su palacio. Y el tercer cuento, que es el más complejo, es este. Hay un señor Wang que se halla de viaje, lejos de su casa. Está paseando por ahí y ve a un grupo de zorros parados en las patas traseras y apoyados contra un árbol. Uno de ellos tiene un papel en la mano y todos ríen como de una broma. Entonces, el hombre Wang trata de espantarlos, pero los zorros se mantienen firmes. Y Wang entonces saca un revólver, una pistola, una escopeta y dispara contra el zorro que tenía el papel. Y le acierta en el ojo. El zorro entonces suelta el papel. Y Juan se apodera de ese papel, lo guarda y se lo lleva. Fue entonces a la taberna y cuenta, contó allí la aventura que había vivido. Pero mientras hablaba, entra un señor. El señor tenía el ojo lastimado. Se pone a escuchar con interés. Después de oír la historia, pide que se le muestre el papel. Juan ya iba a mostrárselo, pero el tabernero nota que este hombre del ojo herido tenía una cola. Entonces grita: ¡es un zorro! Inmediatamente el hombre descubierto, el que tenía el ojo herido, se convierte en zorro y huye. Los zorros intentaron varias veces recuperar, con distintas artimañas, el papel que estaba en poder de Wang. Por cierto, este papel estaba cubierto de unos caracteres ininteligibles y los zorros fracasaban siempre en sus intentonas. Finalmente, Wang resuelve volver a su casa. Y en el camino de regreso se encuentra con su familia, que se dirigía con todas sus pertenencias hacia la capital, de donde precisamente Juan venía. ¿Qué hacen aquí? Dijo Juan. ¿Para dónde van? Dice, ¿cómo? ¿Para dónde vamos? Dice, y vos mismo ordenaste que vendiéramos todas nuestras pertenencias y que viajáramos a la capital. Pero, ¿cómo? Sí, sí, lo ordenaste por una carta. Aquí está la carta. Le muestran la carta, que era una hoja en blanco. Entonces Juan dice, no, volvamos a nuestro pueblo. Se instalan, a pesar de haber quedado sin casa, sin compran otra propiedad y se instalan. Y un día reciben la visita de un hermano menor al que creían muerto. Entonces pregunta el hermano cómo van las cosas. Igual le cuenta, han pasado algunas cosas raras y hay algunas desgracias también en la familia. Y cuenta la historia de los zorros. A ver, dice el hermano, muéstrame ese papel. Dice, aquí está la raíz de todos nuestros males. Se apodera del papel el hermano de Wang, se convierte en zorro y dice, por fin he recobrado lo que buscaba y se va para siempre. Las tres historias tienen, si se mira bien, un elemento común. De algún modo secreto participamos en destinos ajenos, sin saber de qué manera. El ciego que corta el limón produce la muerte de los zorros. El héroe que se sumerge ya con más conciencia provoca también la muerte de los ogros. Y algo que no sabemos esta vez, algo que no sabemos, le ha hecho Wang a los zorros al apoderarse de ese papel. Finalmente los zorros consiguen esta vez torcer ese destino, recobrando el papel. Fácil sería elaborar una moraleja y decir, hay que tener cuidado con todo cuanto hacemos. El mero corte de un limón puede ocasionar la muerte de los zorros. El mero tiro en el ojo de un zorro puede acarrearnos muchísimas desgracias. Por ejemplo, que nuestra familia venda la casa sin saberlo nosotros, que reaparezcan hermanos muertos, lo que siempre es una complicación, etc. ¿Qué consecuencias terribles para vaya a saber qué clase de entidades provocarán nuestros mínimos actos? Aquella hoja seca que pisamos tal vez está provocando escándalos y muertes en vaya a saber qué sector del universo. Tal vez sea cierto que cuando pisamos baldosas azules matamos ángeles y cuando pisamos baldosas rojas matamos demonios. Tal vez cada uno de nuestros actos sea una parte tremenda, terrible, del complicadísimo tejido universal. De modo que antes de hacer algo, aún lo mínimo, convendría que pensáramos a ver si este acto servirá para que mejor se cumplan los fines del universo o, por el contrario, servirá para entorpecer el cumplimiento de esos fines. ¿Para qué servirá este programa que vamos a hacer ahora?
Yo tengo una, ciertamente, en una respuesta, que es algo de lo que uno carece en general en la vida, pero sí una vuelta de tuerca. Y es la ventaja que tiene la China y también la Argentina. Digamos, Malraux decía en algún momento que Buenos Aires era la capital de un imperio que nunca existió. Los argentinos sabemos que China es justamente un imperio que nos permite pensar en aquellas cosas que sería bueno que hubiesen existido alguna vez. Y pensaba en una historia china que nos acercó un muchacho llamado Rolando, alguna vez hace mucho tiempo, un muchacho que se murió, un escritor francés, y que contaba esto brevemente, que cierra el círculo de lo que usted decía recién. Ocurrió una vez que un mandarín se enamoró de una muchacha. Y esta muchacha, por supuesto, le dio calabazas una vez tras otra, hasta que un buen día le dijo que ella iba a permitir que él la amase, siempre y cuando cumpliese con un ritual que consistía en estar 100 días y 100 noches frente a su ventana adorándola. El mandarín agarró una silla, se sentó y la adoró durante 99 días y 99 noches. Y al finalizar la 99ª jornada, se levantó, agarró la silla, le dijo, siempre te he amado, dio media vuelta y se fue.
Extraordinario, extraordinario. Ese mandarín merece todo nuestro aplauso. Es una especie de Jean Valjean, es un Taura de verdad. Puedo hacerlo, pero no lo hago. Es el mismo personaje al que nosotros rendimos homenaje sin decirlo cada noche. El personaje que, pudiendo cumplir una enorme penitencia, no la cumple. El que pudiendo vengarse, no se venga. El que pudiendo lucirse, no se luce. El que pudiendo humillar, no humilla.
Y todo esto parece, en estos días que vive la patria, quizás en estos días que vive Occidente, no otra cosa que un cuento chino.
Así es. Para todos... Para todos nuestros amigos chinos, el chino Benítez, el chino de los dos chinos, la china de la mazorca.
La china de que se perdió en un bosque de la China.
Exactamente, para todos ellos. Esta milonga que está dedicada también a alguien achinado, seguramente en sus rasgos, como era don Nicanor Paredes. Será a don Nicanor Paredes, pero sí es nobleza de arrabal, que también tal vez tiene más que ver con esto.
Hay una justicia.
Nobleza obliga.
En un ranchito de Alcira tengo el hogar de mi vida. Cerco de cinacina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón y él es mi lujo de cuarteador. Rocín, Perín, de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea, por no hacer de perezoso, traigo el balde desde el pozo y mi refresco el corredor y aprovechando el fresquito, me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. De Alcina, paso tranquilo las horas, junto al amor de la china, que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte me saque de ese
Hemos escuchado a Francisco Canaro con Nelly Omar. De Canaro y Caruso, nobleza de arrabal.